lo más cerca que has visto un menhir es en los dibujos de Asterix y Obelix. Este es el momento de aprender un poco más sobre estas construcciones prehistóricas, porque nos acompañan hoy en Sin Distancias Francisco Javier Muñoz Ibáñez y José Manuel Quesada López, que son profesores de Prehistoria en la UNED, y vamos a aprovechar para preguntarles por todo lo relacionado con este fenómeno y por las transformaciones socioculturales y religiosas que lo provocaron. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es el megalitismo? ¿Quién empieza? ¿José Manuel?
Bueno, buenos días. El megalitismo significa literalmente mega grande y lito piedra. Por lo tanto, son construcciones hechas con grandes piedras, aunque dentro del fenómeno megalítico se incluyen también otra serie de construcciones que no tienen por qué estar hechas exclusivamente con grandes piedras. Por ejemplo, se incluyen las cuevas hechas de manera artificial, incluso algunas construcciones que están hechas en madera. Algunas de las primeras construcciones que servirían como sepulcros colectivos estarían hechos en madera, aunque tienen una estructura muy parecida a los monumentos megalíticos.
José Manuel, esto que estás comentando me sorprende mucho, porque yo pensaba que los megalitos eran exclusivamente construcciones hechas en piedra. ¿Es simplemente por la similitud, por el momento en el que están construidos?
Bueno, la inmensa mayoría de los monumentos megalíticos están hechos con grandes piedras, pero hay también algunos casos excepcionales, pues están hechos en madera. Son fundamentalmente tumbas y se llaman tumbas megasílicas, ¿eh? Y lo que pasa es que ya se conserva relativamente poco porque la madera se pudre, ¿eh? Además suelen estar generalmente cubiertas por túmulos de tierra, y eso ha originado que buena parte de estas construcciones hayan desaparecido. Y luego también hay, en el periodo calcolítico, hay bastantes cuevas artificiales, cuevas hechas de manera artificial y que se utilizaban en la mayoría de los casos como sepulcros colectivos. Porque el megalitismo no es solo una manera de construcción, sino también es una manera de pensamiento, y especialmente de pensamiento simbólico relacionado con la religión y con los tipos de enterramiento. El megalitismo supone sobre todo la aparición de tumbas colectivas, ¿eh? Y dentro de las tumbas colectivas se hacían con grandes piedras, pero también algunas de madera y algunas cuevas artificiales, los llamados hipogeos.
Acabas de hacer una referencia ya temporal al momento en el que surgen estos monumentos. Paco, ¿cuál es el momento en el que aparecen y sobre todo, dónde surgen? Porque parece que hay un poco de polémica, ¿no? Si surgió este fenómeno primero en Oriente o primero en Occidente, en fin, explícanos un poquito.
Sí, bueno, hasta hace relativamente pocos años se pensaba que el megalitismo aparecía en el Próximo Oriente, sobre todo pues en el Egeo, en las costas sirio-palestina, y que desde ahí se había extendido hasta Europa Occidental, y en ese proceso, ligado a nuevos cultos, tendrían un papel importante los prospectores de metales, aquellos grupos que se desplazan hacia el Mediterráneo Occidental en busca de nuevos metales, fundamentalmente cobre, estaño, etcétera. Pero cuando, a partir de finales de los años 70, sobre todo, se empiezan a datar los monumentos megalíticos de la fachada atlántica, se demuestra que son al menos un milenio y medio, dos milenios anteriores a estas construcciones del Mediterráneo Oriental. Por lo tanto, el origen del megalitismo pues habría que situarlo en la fachada atlántica del continente europeo, en torno al 4800, 4700, que es cuando aparecen los primeros ejemplos de megalitismo, pues por ejemplo en Irlanda, sobre todo en la región de Bretaña, también en Inglaterra, en la costa atlántica de Portugal. Desde ahí se irían extendiendo hacia el Mediterráneo.
José Manuel, ¿qué tipos de monumentos construyeron? Además de los funerarios a los que has aludido antes, ¿existe algún tipo de monumento más? Cuéntanos cuáles son los principales.
Bueno, pues dentro de los monumentos megalíticos hay cuatro modalidades fundamentales. El primero es el menhir. Los menhires son piedras hincadas y aisladas. El segundo tipo son los conjuntos de menhires. Hay dos modalidades básicas de conjuntos. Primero, los alineamientos, son los llamados cromlech, y en segundo lugar, los círculos hechos con menhires como los henge. El más famoso henge es Stonehenge, que significa literalmente círculo de piedras. El tercer tipo de monumento megalítico es el sepulcro. La inmensa mayoría de los monumentos megalíticos son sepulcros, son tumbas de tipo colectivo, y existen diferentes tipos de tumbas. La tumba más sencilla es el dolmen, pero luego hay tumbas mucho más complejas, dólmenes a los que se le añade una galería. Si la galería forma un conjunto indiferenciado con la cámara que se encuentra en el interior, estamos ante una tumba de galería. Y si la galería está bien diferenciada de la cámara, de la zona interior, estamos ante un sepulcro de corredor. Y dentro de los sepulcros, los sepulcros más increíbles, los más monumentales, son los famosos toloi, que presentan una cámara cubierta por una falsa bóveda. Estos toloi son muy llamativos en la época del calcolítico y en un principio recordaban a los famosos toloi de los Egeos, de la zona de Micenas, lo que provocó que precisamente se pensase en un primer momento que el megalitismo procedía de la zona del Egeo, por esa semejanza entre los toloi calcolíticos y los toloi de la época micénica, del bronce. Y la cuarta modalidad, el cuarto tipo final de monumentos megalíticos son los templos. Los templos, que son templos realizados con grandes piedras y que abundan sobre todo en la zona del Mediterráneo. Incluso en una isla tan pequeña como Malta hay unos templos fantásticos, increíbles, unos templos extraordinarios hechos con grandes piedras y que en algunos casos estaban asociados también con grandes tumbas megalíticas.
Paco, ¿y cuál es el significado de este tipo de construcciones? Porque antes José Manuel ha aludido a que ya tiene un significado religioso, un preguntarse por el más allá. Está asociado, me imagino, también con un desarrollo económico.
Los monumentos megalíticos más antiguos estarían asociados a, fundamentalmente, tendrían un sustrato de las últimas comunidades del epipaleolítico de la zona atlántica, y con respecto a momentos anteriores, donde también se conocen enterramientos, generalmente individuales, estos enterramientos colectivos reflejarían nuevos cultos y nuevas concepciones religiosas, tanto en el tipo de enterramiento colectivo, como en los tipos de decoraciones que en muchas ocasiones aparecen en las paredes o en el techo y en el suelo de estos dólmenes. Pero lógicamente estos monumentos, además de tener un papel funerario y religioso, actuarían también como santuarios, como lugares sagrados y posiblemente como centros de culto. Lo que pasa es que la gran monumentalidad de la mayoría de estos elementos y el tiempo necesario para construir los mismos, pues también nos plantea un cambio en la organización de sus constructores, es decir, que hay unas transformaciones sociales también que tienen también su reflejo en las transformaciones religiosas. Hay algunas hipótesis, la más aceptada o la aceptada por la mayor parte de los investigadores sería la de Colin Renfrew, según el cual pues los megalitos serían la manifestación de un comportamiento de preocupación territorial en sociedades más o menos igualitarias. Y estas construcciones no tendrían solamente un papel funerario, sino también que delimitarían el espacio que ocupa cada grupo. Hay que tener en cuenta que frente a la complejidad de estos enterramientos, los poblados de estos grupos pues generalmente son de muy poca entidad, apenas quedan restos, no existen restos monumentales y posiblemente también tuviera un cierto grado de itinerancia.
Claro, porque es curioso que dedicasen muchísimo más esfuerzo, ¿no?, a construir estos hitos, digamos, ¿no?, y sin embargo sus viviendas habituales fuesen mucho más endebles, ¿no?
Sí, bueno, en este sentido, pues estas tumbas colectivas también habrían jugado un papel de elemento aglutinante y redistribuidor de la riqueza entre los diferentes grupos que ayudarían a su construcción. Entonces, bueno, pues seguramente sería un elemento de reorganización social que permitiese formar equipos de trabajo más grandes para labores agrícolas concretas. Sobre todo los principales dólmenes se suelen situar en zonas de llanura que permitiría una agricultura bastante importante usando la lazada en zonas bien drenadas, y entonces posiblemente estos monumentos también hubieran tenido esta función.
Y estos monumentos, José Manuel, ¿qué visibilidad tienen? ¿Están situados en sitios donde es fácil que los viese todo el mundo?
Ay, eso es muy interesante y tienen muchísimas dimensiones de estudio, de investigación, porque en efecto la característica de los monumentos megalíticos es su visibilidad. Hay que tener en cuenta también otro aspecto, y es que el megalitismo se desarrolla durante casi 2.000 años. Y en 2000 años las sociedades han cambiado mucho. Los primeros monumentos megalíticos que aparecen, por ejemplo, en la fachada atlántica están vinculados con sociedades cazadoras-recolectoras, con sociedades de tipo mesolítico, con concheros y con una base económica muy diversificada, ¿no? Y esa realidad, ese contexto, es muy distinto de los monumentos megalíticos asociados, por ejemplo, al neolítico, a los grupos que ya son campesinos y ya viven de la agricultura y de la ganadería. Y este tipo de monumentos megalíticos son muy distintos de los monumentos megalíticos que aparecen en el calcolítico, donde aparecen las primeras sociedades jerarquizadas y los primeros intentos de organización social basada en lo que luego se llamarían las sociedades de jefatura. Entonces, son 2000 años, es un periodo muy extenso y por lo tanto hay que entender el megalitismo en cada uno de esos entornos históricos, porque solo así podremos comprender lo que significa el megalitismo en cada uno de los momentos de su larga historia y de esa gran, gran evolución que conduce desde los primeros monumentos muy sencillos hasta los grandes monumentos de tipo toloi.
Claro, porque esos monumentos tan visibles quizás eran un hito geográfico que estaban a lo mejor señalando que el territorio pertenecía a ese clan, ¿no?
Efectivamente, la mayoría de los monumentos megalíticos son tumbas y cuando se entierran en unas tumbas a los parientes, se está tratando también de determinar la posesión de la tierra. En otras ocasiones, los monumentos están en zonas con una gran visibilidad y dominando, por ejemplo, rutas de transhumancia, lo que estaría también reivindicando el control no tanto de un territorio como de una de esas rutas de ganadería, ¿no? En definitiva, la interpretación del complejo megalítico es muy, muy complicada y adquiere diferentes dimensiones y diferentes variantes en función del contexto prehistórico.
Paco, estáis hablando de la visibilidad de estos monumentos, pero yo la verdad es que no conozco ninguno. En España, ¿cuáles son los principales ejemplos de todos estos tipos que nos habéis comentado?
Bueno, en la península ibérica realmente los monumentos más importantes o de más grandiosidad empiezan a aparecer a partir del neolítico final y sobre todo en el calcolítico, coincidiendo con esta evolución de las sociedades que comentaba José, de las sociedades complejas. Entonces tenemos, por ejemplo, en la zona de Almería, lo que va a ser en Los Millares, tenemos un gran núcleo de monumentos megalíticos. También en la Extremadura portuguesa y española, en la zona del Alentejo, y también en el sur, en la zona de Málaga, en la zona de Antequera, quizás más conocido sea el dolmen de Menga, también denominado Cueva de Menga, debido a su grandiosidad.
Bueno, José Manuel, está claro que para hacer estos monumentos tenía que haber una organización social. Una persona sola, evidentemente, no podía hacerlo. Pero en cualquier caso, a mí me llama la atención que con la tecnología que podían contar en ese momento, ¿cómo eran capaces de mover semejantes piedras tan grandes, tan pesadas? ¿Qué teorías hay acerca de esto?
La verdad es que lo que disponemos actualmente acerca de los métodos de trabajo para realizar los monumentos megalíticos, en muchos casos son especulaciones, pero tampoco hay que pensar que estas sociedades sean tan simples como para no saber mover estas piedras. Disponían de cuerdas, disponían de rodillos, de todo un bagaje tecnológico importante y que les permitía hacer sin ningún tipo de problemas este tipo de monumentos tan complicados. Quizá para nosotros nos resulte difícil pues percibir que puedan mover piedras tan pesadas, pero desde luego tenían los mecanismos y los medios tecnológicos a su alcance para realizar esas labores y para realizarlas de una manera masiva, porque los alineamientos que hay en Bretaña cuentan con centenares de grandes menhires. Hay menhires que miden hasta 20 metros de altura y debemos de pensar también que esta gente trabajaba de manera colectiva, ¿eh? Los monumentos megalíticos son muy interesantes porque representan por primera vez la cohesión del trabajo colectivo, ¿eh? Del trabajo de toda una comunidad que pretende reafirmar su identidad grupal.